Nos había pedido un ratito ya hace algunos días y lo teníamos ahí en lista de espera y bueno, hoy finalmente la producción ha dispuesto de compartir un ratito con el amigo Mario Pichimán. Él es colaborador gremial de UOCRA y el otro día estaba mirando en las redes sociales porque allí uno también se reencuentra con cosas que ha ido transitando a lo largo de la historia. Y bueno, veía sus comienzos, Mario, ¿no? Hace no sé cuántos años, pero porque van a delatar tu edad, me parece, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, Marcelo, a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Cuándo comenzaste a transitar este camino, pensabas que hoy ibas a estar en esta situación con un montón de trabajadores que te están acompañando, las familias que te están respaldando?
Mira, nosotros comenzamos la vida gremial en el año en el 99, 2000 más o menos, cuando se hizo el colegio secundario. Ahí por primera vez llegó el gremio UOCRA a Jacobacci, y bueno, en ese momento fue elegido delegado el compañero Tripailaf, Víctor, y no había, la mayoría de los compañeros en esos tiempos eran todos, digamos, mucho más grandes que uno. Yo era el más pibe, digamos, tenía 18 años, y faltaba el delegado, pero no nadie quería ser su delegado, digamos, había como un miedo generalizado así porque nadie quería ser gremialista. Bueno, entonces yo me animé, le pregunté a los compañeros si ellos querían. Sí, obviamente, al no querer ser nadie, todos me dicen, sí, anda, bueno. Y ahí empezamos siendo subdelegados, después hubo un parate, lamentable. Nosotros pertenecíamos a la seccional Roca, la seccional fue intervenida, lamentablemente, y hubo un parate de varios años, hasta el año 2000, que nosotros, 2002, perdón, que nosotros hicimos un reclamo muy fuerte, encabezado también por nuestro gremio, y también por otra organización en la municipalidad de Jacobacci, que fue, creo que, un hecho histórico, que en el año 2002, donde se toma la municipalidad, creo que por primera vez en Jacobacci, con un gobierno de turno, un gobierno radical muy potente, muy fuerte, pero con una crisis económica a nivel país muy, muy dura que estábamos viviendo, mucha desocupación. En ese momento no logramos con la clase política entendernos, o ellos no lograron entendernos, y bueno, la cosa no daba para más y tomamos una decisión de quedarnos instalados ahí dentro de la municipalidad. Bueno, de ahí como que me empecé a agarrar un poco el gusto a la cuestión gremial, me gustó, y después, bueno, después de esos años quedamos también sin gremio, digamos, la seccional siguió intervenida, no nos venían a visitar, hasta que en el año más o menos cuando empezó la ceniza, un año antes yo ya había empezado a, habíamos sido delegado, elegido delegado en la empresa Urban, donde construimos y se hicieron todos los trabajos en el barrio Matadero, en el Promeva. Entonces, de ahí empezamos, y bueno, cuando cayó la ceniza nos hicimos más fuertes a través de la militancia, sin cobrar un peso, con el compañero Romero tratando de asistir a los compañeros. Muchas veces en aquellos tiempos llegábamos a nuestras casas y bueno, mi compañera puede ser testigo de lo que digo, repartíamos el módulo a muchos compañeros, agua, y nosotros no llevábamos nada porque no nos quedaba más, entonces siempre priorizamos al otro compañero. Así que de esa vez empezamos a militar, bueno, yo en las obras empecé como a soñar, a querer ser gremialista, me gustó. Yo le pedí, muchas veces hay veces que no todos los días tenemos ganas de levantarnos y salir a lucharla, hay veces que nos da ganas de quedarnos, hay veces que nos da ganas de renunciar, de irnos a la casa, cuando las cosas no salen, cuando hay veces que escuchamos más crítica que no agradecimiento, sino por lo menos reconocimiento. Pero muchas veces me detengo porque digo, yo este trabajo se lo pedí a Dios y no lo puedo defraudar a Dios, y Dios me lo dio. Yo soñaba con ser sindicalista, soñaba con estar, juntarme con políticos para conseguir cosas para mi compañero, con empresarios para hacer respetar a mis compañeros. Fue todo un sueño que se me hizo realidad y se lo pedí a Dios cuando estaba dentro de la obra, y hoy en día, bueno, hemos llegado hasta el lugar donde los compañeros y Dios nos dio la oportunidad de estar, y acá estamos luchando por el día a día, planeando el futuro para que seguir adelante, ¿no?
Mario, en estos últimos años el sindicalismo en nuestro país, con mucho respeto, ¿no? Porque hay gente, en este caso como vos, que la vienen luchando desde abajo y que no piensan en el beneficio personal. No es el caso de algunos gremios en el ámbito nacional que incluso están siendo investigados constantemente por las justicias y en muchos de ellos con hechos comprobados, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con un trabajador y el trabajador te manifiesta esto?
Y me causa tristeza al verlo en la tele, en los medios, porque uno sabe que si la justicia lo comprueba es verdad. Pero más que nada causa tristeza porque hay gente que como todos los lugares, hay gente buena y gente mala. Y la gente buena siempre quiere hacer cosas positivas, esforzarse. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, mientras veíamos a Pata Medina, mientras veíamos al secretario general que era de Bahía Blanca, que en este momento, no me acuerdo el apellido en este momento, lo veíamos con grandes riquezas, un montón de autos, motos. Bueno, nosotros no tenemos, por ejemplo, desde la UOCRA Central no nos pagan el alquiler todavía, no nos llega el alquiler, no nos llega para pagar una secretaria. Entonces veíamos con mucha tristeza, ¿no? ¿Cómo puede pasar ser que un dirigente gremial, de ser dirigente, pase a ser empresario? Yo otro día veía una publicación de Aguiar, de compañero Aguiar, que en algunas cosas coincidió en los sindicales y en otras no, pero en lo que coincidía era que él ponía que todos los sindicalistas deberíamos hacer rendirle cuenta a la sociedad, a la afiliada y a la justicia. Entonces a mí me parece perfecto. Yo soy uno de los que siempre dije, yo no tengo problema de decir cuánto gano por mes. Y de qué vivo. Y si me preguntan, ¿querés vivir mejor? Sí, obvio que quiero vivir mejor. Todo el
Todos queremos
mundo,
vivir
todos
mejor.
queremos vivir mejor. Todos queremos darle un buen futuro a nuestros hijos. Pero creo que siempre yendo por la derecha, que es la que más cuesta, ¿no? El camino que más cuesta, pero bueno. Y uno se entristece cuando ve estos sindicalistas que lamentablemente no han entendido el mensaje del general Perón y la compañera Evita que hablaba de la justicia social y del derecho al trabajador. No lo han entendido. Han entendido que llegar a un gremio, tal vez porque se han creado muy humildes o no sé. Se han desviado del camino pero la humildad no te hace, yo siempre digo que la humildad no te hace mala persona. Uno tiene dos caminos siempre en la vida para elegir. A mí me pasaron situaciones a los 16 años muy duras, de perder a un hermano, de perder a mi papá, al segundo día perder a mi papá. Y yo tuve en la cuerda floja de decir por dónde arranco y arranqué el camino duro, el camino de la vida, de luchar, de salirme a trabajar, de ayudarle a mi mamá, que es una persona grande. No nada, una vez un amigo me dijo, que lo considero un amigo, José María Ramallo, me dijo, no tenés que ser tan resentido en la vida. Yo me quedé pensando, ¿qué es la palabra resentido? Y hoy descubro qué es lo que es el resentimiento. Muchas veces hay veces que sí, uno se cría con un poco de resentimiento, con bronca a la sociedad, por esto, por lo otro, pero tenés que tratar de salir adelante, tenés que tratar de superarte.
Claro, porque pasa, Mario, que uno cree que lo que uno vive, en este caso, tal vez un mal pasar, en cuanto a la vida cotidiana, en lo económico, es culpa del otro. Y en realidad
Claro,
no es culpa del otro, en realidad tiene que ver con uno y depende de uno si sale o no de esa circunstancia,
depende
¿no?
de uno,
Vos
claro.
pudiste salir.
Y yo pude salirme, pude, por eso digo que hoy reconozco lo que él me decía, lo tomo como bien, no lo tomo como mal, porque no era la culpa de él en ese momento, de otra persona, o de los políticos, o de gente así que uno está bien, muchas veces los políticos toman decisiones que no son las mejores y no nos benefician. Pero uno el día a día tiene que levantarse y tratar de salir a pelearla, digamos, Dios nos dio esta vida y cuesta muchas veces. A todos hemos tenido un bajón anímico, cuando no te dan ni ganas de darte vuelta en la cama porque está todo mal. Pero bueno, ahí tenés que sacar fuerza donde sea para seguir y tratar de hacer las cosas bien por el buen camino, digamos. Y esto es lo que intentamos todos los días nosotros, desde el gremio UOCRA de Jacobacci. Creo que ustedes pueden llamar a cualquier empresario que está acá en la ruta, nosotros le suministramos la ruta o Urban, que hace muchos años que está, o la empresa HG, le pasamos el número de ellos y ustedes mismos pueden comprobar y preguntarle si Pichimán alguna vez fue a apretarlo, a pedir una coima. Las veces que se le ha solicitado una plata ha sido para gastarla con los compañeros. Hace un tiempo vi un comentario en un Facebook que decía que Pichimán le pide plata para hacer la fiesta a los compañeros y a los empresarios. A mí me gustaría que esa persona interiorice cuánto se gasta en una fiesta. Nosotros, la última fiesta que hicimos, gastamos 190 mil pesos y quedó todo rendido. Y la plata que sobra queda guardada en el gremio, o sea, nunca va al bolsillo de Pichimán. Porque si yo tengo que, yo siempre le digo algo a los compañeros: si yo tengo que ir a coimear a una empresa, quiero sacar plata de la UOCRA, voy a ir a coimear a una empresa, muchacho, no le voy a sacar 100 pesos a usted. Porque a mí una empresa me va a dar 20 mil, 30 mil por mes, con tal de que yo no vaya a hacer asamblea, no lo moleste, no le pida la ropa, no le pida que los traten bien. Yo tengo que desaparecer, sí, de la obra. Y a mí de Buenos Aires no me controlan, o sea que yo lo puedo hacer. A mí el mejor control que yo tengo es mi conciencia. Entonces, por ahí hay gente que habla y bueno, no ve el esfuerzo, no ve que uno puede cambiar el auto, que puede, pero no ve el trasfondo de eso, ¿eh?
Mario, en este camino transitado y en función de lo que nosotros hemos ido viendo en tu camino, notamos un crecimiento, si se quiere, en lo político, y es como que has ganado un espacio de poder, un espacio de poder que no te ha cambiado absolutamente nada, porque seguís siendo la misma persona, me parece, ¿no?
Y yo creo que no debo cambiar nunca, no tendría por qué cambiar, yo me tengo que acordar de dónde salí. No acordándome del resentimiento, como decíamos recién, sino de de que se puede, de que sí se puede cambiar la vida, se puede luchar. A mí me da lo mismo tomarme un mate con un compañero que tomarme un mate con el dueño de la empresa Kimac, por ejemplo, que son un tipo multimillonario. No me cambia para nada, yo sigo siendo la misma persona. Entiendo que estar con un compañero puede ser una cuestión de amistad o de compañerismo y estar con la otra persona compartiendo un mate es una cuestión de trabajo. Entonces no me cambia para nada. Y sigo pensando en que mi mamá fue una empleada doméstica, que mi viejo fue un trabajador. Entonces no tiene por qué cambiarme la vida, no, para nada. Yo sigo siendo el mismo de siempre. Tal vez en algún momento dentro del gremio he cambiado un poco, siendo más duro, poniendo más, porque yo soy una persona convencida de que las cosas se hacen con orden. Sin orden no se puede llegar a ningún lado.
Mario, este 2018 que está finalizando seguramente te ha dejado cosas buenas y cosas malas, ¿no? Poniendo en la balanza qué es lo que por allí te genera todavía como un sabor amargo y qué es lo que destacás de este año.
Y como amargo, por ahí, que no hemos, como Jacobacino, podido desarrollar el potencial que tenemos como Jacobacino. Jacobacino tiene un potencial muy grande para generar muchos puestos de trabajo. Me gustaría que los créditos que vengan a Jacobacino sean créditos que se puedan llegar a ser productivos. Pues, no sé, anoche hablaba con un comerciante, por ejemplo, y hablábamos de poner una fábrica de pasta, poder esa fábrica de pasta que la reparta la línea sur, se le venda. Qué sé yo, un montón, hay cosas para hacer, digamos. Y no solamente de que todo se dependa de que toda la gente que no tiene un trabajo fijo dependa de la industria de la construcción. Porque lamentablemente nosotros no le podemos dar soluciones a todo, no hay obra pública para todo el mundo. Y es muy doloroso que ver llegar a personas, a compañeros, al gremio, y que nos cuenten su situación, de que no tienen trabajo, de que la están pasando mal, que no le alcanza para pagar el impuesto, que no le alcanza para las zapatillas a su hijo. Porque primero que nada, yo la viví toda mi vida. Y segundo que no es nada lindo para un ser humano andar pensando que en lo económico que no tenés. Por eso creo que como Jacobacino nos falta desarrollar muchas cosas que podemos lograr a desarrollar todavía. Tenemos que poner, creo que la clase política tiene que unirse y empezar a trabajar en conjunto, dejar el egoísmo de lado, si lo hice yo, lo hiciste vos. Aquello que le prometemos a la gente en la campaña, o que le prometen ellos en la campaña, por lo menos hacer un 60% realidad. Sé que cuesta, sé que no es fácil llegar a una intendencia y hacer todo lo que uno dijo, pero bueno, seamos cuidadosos en las palabras también, porque no podemos ilusionar a la gente y después dejarla. Acá se habló de 400 viviendas y no hemos terminado 40 recién, entonces. Se ha hablado que se iba a trabajar en conjunto con el centro administrativo y creo que lo que menos se ha hecho es eso. Entonces, y no se perjudica al tipo que tiene un sueldo todos los meses, se perjudica a aquel que la lucha día a día. Y en eso es que tenemos que empezar a pensar, me parece.
Mario, ¿qué pasó en este último tiempo, ya que con el intendente Carlos Toro eras capa y espada, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasó en este último tiempo, que por allí esa relación se vio, no sé si decir empañada, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no?
Yo no sé si ha cambiado mucho. Yo le reconozco algo a Carlito y que le voy a agradecer siempre. Es una persona que yo quiero mucho, aprecio mucho lo personal. Tiene un corazón que creo que pocos jacobacinos lo tienen. Es una persona muy solidaria, es muy, muy buena persona. Es un excelente tipo, digamos, él, su familia. Yo puedo compartir con ellos. Pero creo que en algunas cosas políticas le ha estado ahorrando el manijazo. Ayer, lamentablemente, hablábamos en un lugar no sé si es más adecuado, pero y esto se lo había hecho ya anteriormente, que a este pueblo le falta orden. Jacobás está muy desordenado. Creo que el dueño del pueblo en este momento es Carlitos Toro, y él es el que tiene que poner el orden. Entonces, eso nos ha hecho que nos aleje por ahí un poquito, capaz. El hecho que no me atienda el teléfono, está bien, yo entiendo que vos podés perder el teléfono, pero soy intendente a los 3 días, como más tardar, tenés que tener un teléfono nuevo, o un número optativo. Porque te puede llamar desde Mario Pichimán que quiere destrabar la obra de las casas de la vivienda de la Bocra que hacen 2 meses que están paradas. O te puede llamar una persona del barrio Faldeo que necesita alguna asistencia social. O te puede llamar un ministro desde Buenos Aires que vos llevaste un proyecto y te lo aprobaron. Entonces, bueno, puede estar. Sí. Hoy por hoy, el 70% de las cosas te lo soluciona un teléfono, o el 60, o el 50, o el 40, si querés. No importa el porcentaje. Creo que en ese sentido ha sido descuidado, Carlito. No puede estar un mes sin teléfono, no puede, siendo intendente no puede estar un mes, creo que es algo que no, Yo se lo reprocho, se lo he dicho personalmente y mirá, no sé si me lo han entendido o no, pero me ha escuchado. Entonces creo que hay cosas que yo, como siempre le dije, yo lo acompañé para que llegue a la intendencia, no sé si puse mucho o poquito voto, no me importa. Lo acompañé desde el primer día y lo voy a acompañar hasta el último día de su gestión, de esta gestión. Ahora lo que nunca voy a hacer es quedarme callado la boca cuando hay algo que no me gusta, porque no, yo lo acompaño para que las cosas se hagan bien, no para que las cosas se hagan mal. Tenemos una avenida San Martín que está, por la avenida San Martín pasamos todos los Jacobacines y la gente que viene de afuera, desde las grutas, desde Bariloche. Tenemos una avenida San Martín que está totalmente desprolija. Los comerciantes no arreglan la vereda, está toda sucia, tenemos ahí los canteros llenos de yuyo. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Por qué no podemos arreglar esas cosas? Es tan difícil poder arreglar esas cosas. Y a eso sabe que le falta orden, porque yo, si una persona va a comprar un lugar, tenemos lugares de tienda, la mayoría de las tiendas acá, y no quiero que se me enoje ningún comerciante, pero es verdad, la mayoría de las tiendas van, entramos, compramos una remera y nadie te da un ticket, nadie te da una boleta. ¿Qué pasa con eso? Y el otro comerciante que se mata haciendo cosas, que conozco a otros comerciantes, tienen que entregar el ticket, tienen que tener su vereda limpia. Entonces, ¿y quién tiene que hacer todas esas cosas? ¿Mario Pichimán de la UOCRA? No. Creo que tiene que venir un orden de arriba, que en este caso es de la parte de la intendencia. Y me parece que en esas cosas le ha faltado empujar más. Carlito, un gran gestionador, un tipo que anda, que le mete. Y me parece que faltó jerarquizar más su equipo. Yo tendría a la gente de desarrollo social, a la gente de obras públicas, a todo su equipo lo tendría en Viedma cada 2 veces al mes, lo tendría en Buenos Aires una vez al mes, si fuera intendente, no sé, porque tenés que salir a buscar, a golpear la puerta. No te, es muy raro que de otro lado te vengan a golpear la puerta para darte beneficio. Entonces, el hecho de que haya venido el gobernador y yo no lo he visto al intendente, me causa como vecino, ¿no? Me causa de cómo no vas a ir a recibir al gobernador. Entonces, esas cosas me parece que la tiene que corregir, Carlito. Ya sigo diciendo lo mismo. Como persona, es un excelente tipo, yo lo aprecio mucho y se lo he dicho. El otro día mi hijo me preguntaba, papá, dice, me dijeron que todo es posible que se robó plata. Y yo le digo, no, mira, Carlito puede decir cualquier cosa. Ahora lo que no estoy seguro y mete la mano al fuego, que chorro no es. Porque es una de las cosas que yo te han dado la de él y estoy seguro que chorro, Carlito no es. Que puede tener otros errores, que se puede olvidar de las cosas, medio desprolijo, como yo le digo. Pero bueno, eso ha sido lo que nos ha alejado un poco del tema del Plan Castelo. No estoy de acuerdo que la obra de la terminal la haga la municipalidad. Yo soy un convencido que la tenía que haber hecho la empresa. Porque la municipalidad, yo creo, y ojalá me tape la boca la municipalidad y tenga que pedirle perdón, disculpa, pero creo que no está preparada como para hacer una obra. Hoy vemos una obra que ya hace 2 meses y medio que ha arrancado, que se le ha dado inicio y trabajo de obra se lleva 20 días. O sea, yo que he estado en las obras, sé más o menos es en cuánto tiempo hace todo lo que se ha hecho. O sea, que hay cosas que no las comparto y bueno, yo soy así, yo se las digo y no se las digo ni para perjudicarlo, ni para perjudicar su partido, nada, es para mejorar. Así como hemos tenido infinidad de. Yo, por ejemplo, políticamente con Sara Recal coincido en casi nada. Pero bueno, eso también hace que. Yo hace un tiempo atrás lo llamé, le pide disculpas por algún tal vez yo he estado mal, en alguna situación, uno por ahí dice cosas y lastima. Creo que los jacobacinos tenemos que dejar por lo menos los que estamos a cargo de algo, dejar de lastimarnos y empezar a unir un poco más para que la gente esté un poco mejor.
Mario, el próximo año es un año electoral y el otro día en las redes sociales vos escribiste algo. ¿Tenés aspiraciones? ¿Soñás con que Jacobacci te dé la oportunidad? Y en tal caso, si el próximo año por allí te dan la posibilidad de lanzarte, ¿por qué espacio político te lanzarías?
Soñar, no sé si sueño, si me, porque no es algo que me quita el sueño, tengo que ser realista. Si el pueblo y Dios quisiera, se me diera la oportunidad, que se quede tranquilo el Jacobacino, que haría lo mismo que hice en la UOCRA, arrancar desde muy abajo y tratar de estar siempre lo más arriba posible, como pueblo. Luchar, salir a buscar beneficio. Cuando digo beneficio no es una bolsita, una cajita, que también es necesario, sino que desarrollar el pueblo, que el pueblo como se planifique, que se haga. Tenemos pibes estudiando en Jacobacci que terminan quinto año y no saben qué hacer. Y creo que como Estado estamos haciendo muy poco. Se ha abierto un colegio acá en Menuco, técnico constructor. Acá nos falta, yo que estoy en el rubro, falta un montón de gente capacitada como técnico constructor. Podemos poner, podemos hacer todas las gestiones. Yo sé que no es fácil, no es de conseguirlo, y capaz que Carlito lo ha hecho y no se le ha dado. Pero traer carreras universitarias que le sirvan a los pibes, no una carrera que estudien 2 años, 3 y después no sepa otro título que guardaron. Tenemos que apuntar primero que nada a la juventud, apuntar a los niños, poner control en el pueblo. Hoy vemos, lamentablemente, y quiero mandarle un saludo y un abrazo enorme a Karina, a Hugo, a Ale, que han tenido una lamentable pérdida de un compañero que ya hace 2 días que se fue y ya lo extrañamos. Pero eso nos tiene que dejar algo. Yo soy una persona que acá en Jacuasi, como decís, todos nos conocemos. Yo soy una persona que consumía alcohol, que andaba en las noches. Hace 8 meses más o menos he decidido cambiar mi vida. Pero ¿por qué decidí cambiar mi vida? Porque yo me di cuenta que la vida no pasa por ahí, no pasa la diversión porque tenés. Yo pasé esta Navidad y no tomé un trago de alcohol y la pasé joya. Pero tenemos que controlar a los pibes, porque los pibes, cuando somos pibes, queremos que el que no da un consejo no está hablando para que no se, ellos no la pasen bien, para que no se diviertan. Entonces, ¿qué es lo que falta? Vuelvo a repetir en esto, soy un tipo que está con el pensamiento todo el tiempo en falta el control. Jacobás, si no podemos dormir anoche, ayer a la tarde en mi casa, ahí en la esquina de la casa de mi mamá, un tipo haciendo coleadas, como 4 o 5 coleadas, si se le va la camioneta, se da contra la casa de mi mamá. Primero que el material, bueno, se levanta, pero si le agarra a mi mamá afuera, que siempre anda regando, que pum, que pan. El 25 a las 11 de la mañana yo salí a comprar y también otra persona andaba haciendo coleada. No se controla el camino a la ruca. En cualquier momento va a haber otro accidente. ¿Qué vamos a esperar? Que lamentablemente otro joven nos deje y se vaya, ¿no? Tenemos que empezar a poner control. Y eso lo tiene que hacer, creo que el Estado, tiene que ponerse a trabajar junto con la policía. Porque yo he charlado con policía y me han dicho: mirá, Mario, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros lo paramos. Y si es amigo de X persona, es como si no hubiésemos hecho nada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Es prevenir. Controlar los lugares donde se vende bebida alcohólica, que cada lugar tenga su tiempo y espacio, digamos. Yo entiendo, por ejemplo, al muchacho, a Choco, al chico de Freedom, que muchas veces él tiene que quedarse un rato más vendiendo una cerveza maca más, porque la gente le va a las 6 de la mañana, a las 6 y media. Y él tiene que pagar impuestos, tiene que pagar alquiler. A las confiterías lo mismo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque tenemos comercios que venden toda la noche. Y yo no digo que el comerciante no venda todo, que no venda, que venda hasta cierta hora de la noche. Y tampoco le podemos decir que a las 11 de la noche deje de vender bebida porque no gana nada. Pero que ponele un tope hasta las 2 de la mañana. Y decirle: mirá, vos hasta las 2 de la mañana podés vender como comercio. Después hasta las 4 y media podés vender la confitería. Y de las 4 y media hasta las 6, el que quiera salir tiene que estar en el boliche. Entonces vos vas acomodando y todos van a llevarse su moneda, digamos. Pero si no se controla, lamentablemente siempre hay algunos que terminan perjudicados. Y al ser perjudicados, terminan cometiendo errores que después, bueno, se venden más tarde, los piden hasta las 9, la mañana, y a esa hora, el domingo, la gente sale, mi vieja sale a comprar, los vecinos de Jacobás salen a comprar y lo pueden pasar a llevar. Por eso yo le doy un mensaje primero que nada a los pibes que cuando uno le da un consejo, yo porque la he vivido, la he pasado, me di cuenta que estaba mal. Yo muchas veces llegaba a mi casa y no sabía cómo llegaba. Y hoy me doy cuenta que tengo 3 hijos para criar y no quiero que ellos se queden con un recuerdo de eso de mí. Pero a la vez que estoy criando hijos, que no quiero que pasen por lo que pasé yo. Y no quiero tengo compañeros ahí en el gremio que son jovencitos, no quiero volver a despedir a un compañero así. Para eso necesitamos un pueblo ordenado. Y en eso, yo sí apuntaría mucho en eso. Si el pueblo me diera la posibilidad, si estuviera dentro de mis posibilidades, bueno, apuntaría mucho al orden de Jacobacci, a proyectar Jacobacci, a traer carrera para los jóvenes, para tenerlo entretenido, hacer mucho espacio cultural para ellos. Deporte, no puede ser que Jacobacci no tenga un estadio con césped. A mí no me llama la atención el fútbol, de verdad. Yo puedo jugar hasta 5 minutos y primero que soy de madera, después que no, nunca me gustó mucho, pero hay gente que le gusta el fútbol. ¿Cómo no vamos a poder tener un estadio con césped ya a esta altura de la vida? Y eso no lo vamos a conseguir de un día para el otro, pero gestionando se puede planificar y hacerlo. Y después el espacio político, bueno, veremos. Yo seguramente, yo vengo de cuna peronista, siempre lo digo, mi corazón es peronista. Más que algunos días no, porque se juntó con. Yo con Toro no hice ningún arreglo escondido para acompañarlo. Traidor es el que hace arreglo escondido de los partidos, cuando se juntan a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a hacer acuerdo. Yo no. Yo lo dije públicamente, yo lo voy a acompañar a Carlito y lo hicimos. Pero bueno, creo que en el peronismo no tendría mi espacio. Yo creo que no. Aparte hay gente con dirigentes políticos de adentro que no coincide y no creo que vaya a coincidir. Tendríamos que buscar algún espacio, ver algún otro, hay algún otro partido provincial que pueden llegar a apoyarnos, qué sé yo. Pero bueno, ya sea Pichimán, sea el que sea, este pueblo no podemos seguir como estamos. Y la otra es la conciencia de los vecinos. Vos me decías ayer, salí a dar una vuelta y vemos el pueblo sucio. Y muchas veces no tiene toda la culpa el intendente tampoco, lo tenemos nosotros mismos. No nos cuesta nada gastar 3 litros más de nafta y ir hasta el basurero y tirar las cosas allá. Enseñarle, nosotros que somos más grandes, enseñarle a los pibes cómo debemos llevar a este pueblo, porque es un pueblo que queremos, que amamos, que donde vamos nos sentimos orgullosos de decir que somos de Jacobacci, que somos jacobacinos. Porque quién no va y se golpea el pecho cuando va a otro lugar, a Bahía, a Bariloche, donde sea, ¿de dónde sos? De Jacobacci, te empiezan a hablar de tu pueblo y cómo es, y uno se siente. Por eso yo creo que nos quedan cosas por hacer todavía, en lo gremial nos queda mucho por hacer. Vamos a meterle mucho más rosca, más pila. Vamos, lo que sí estamos convencidos, y hablando un poco de las elecciones, que vamos a seguir acompañando al gobernador. Queremos que este gobernador que está ahora siga gobernando la provincia. Queremos una persona así, que ande, que la recorra, que escuche al vecino, al rionegrino. Eso es lo que queremos. Y bueno, de esa manera, una persona que nos ha acompañado mucho a nosotros. No solamente con una ayuda social, sino que también lo ha hecho a través de cada intervención cuando ha habido un conflicto laboral, que para nosotros es importante. A mí no me gusta estar con los compañeros 2 o 3 horas en la ruta o tomando una obra, lo que sea. Me gusta que los compañeros estén trabajando. Pero bueno, cuando ya uno muchas veces no da para más, tiene que llegar a esa media, como llegamos el otro día.
Mario, las 11 de la mañana tenemos que irnos a los avisos, el minuto final para que puedas saludar a la comunidad jacobacina y fundamentalmente a los trabajadores que están en el gremio de la UOCRA, ¿no?
Sí, desearle una feliz Navidad, feliz Navidad, feliz año nuevo, por hoy ya pasó la Navidad, un feliz comienzo de año a todos los compañeros, que renovemos las ganas de luchar, que renovemos la esperanza, que siempre va a haber una posibilidad, que solamente tenemos que salir a buscarla. A Jacobacci lo mismo, decirle que tenemos mucho por lograr, nos quedan un montón de cosas. A ustedes agradecerles porque durante todo el año nos han cedido el espacio, que muchas veces, bueno, como vos decís siempre, capaz que no podemos estar de acuerdo que decimos, pero somos a través del respeto las cosas se logran y es lo que hemos ido aprendiendo todos estos años, que nada, no hay nada mejor que el respeto. Saludar a todos los compañeros, a toda su familia, que pasen un buen año y bueno, mi compromiso como siempre, mientras esté en la UOCRA, es tirar para el trabajador, luchar para el trabajador y trabajar firmemente por él todos los días. El día que me canse me retiraré, pero por ahora todavía me quedan pilas para seguir.
Gracias, felicidades y buen año y renovar ese compromiso de reencontrarnos, fundamentalmente trabajando por la gente de Jacobacci, Mario.
Así es, bueno, muchas gracias, Marcelo.
Mario Pichimán es colaborador gremial de la UOCRA.